Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Con los albores del día y siempre en tu compañía, aterriza antes de que amanezca en Radio Intereconomía con Guillermo Sancho Muela.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a Antes de que amanezca, 6 de la mañana, 53 segundos. Están escuchando con los albores del día Radio Intereconomía. Es ya jueves y es 12 de diciembre. Espero que esté empezando bien una nueva jornada para quien se despertara o todavía también trabaje por la noche, según cada ciudadano, ¿no? Se organice su día y su vida. Deseamos que esté bien nuestra audiencia en estas jornadas ya de este mes de la Navidad, desde poco más de 10 días para esa Nochebuena, esa Navidad. Cada uno que lo celebre de la mejor manera posible, más, menos compañía, en mayor o menor grado, más o menos, de la forma que al final sea para estar bien y para estar felices, como en es lo que deseo, ¿no? Que la audiencia de nuestro programa, bueno, pues esté bien. En este día hoy, fíjense, hoy importante, Nuestra Señora de Guadalupe, hoy 12 de diciembre, emperatriz de las Américas y patrona de México. Hoy felicidades a las Guadalupes, también en España muchas mujeres, así se llaman, Guadalupe. También Santa Amonaria, hoy es Santa Amonaria, Santa Eadburga, Mercuria. Y por el lado masculino felicitamos a los Israel, Espiridión, Corentino, Epimaquio, Balarico y Vicelino, San Vicelino. Que sea una muy buena jornada para todas estas personas, que sí, hoy 12 de diciembre es su santo. Ya vamos directamente con tres titulares y el parte meteorológico. Amenazas y veremos en qué queda esto. Junts avisa que no va de farol y que el gobierno está en números rojos y Sánchez responde que cumplirán los acuerdos. Extraños acuerdos, aunque al final se van dando por esas fricciones y esa dificultad de aunar alianzas y de sentarse en la mesa y dialogar. Miren, Junts y PNV se unieron a PP y Vox para tumbar en el Congreso una ley del PSOE sobre cuidados al final de la vida. Y esto es lo que más se habló en el día de ayer, está generando mucho debate y muchos comentarios. Y hay cierto revuelo en el Congreso. PSOE y Sumar congelan en el Congreso la ley en la que PP y Junts han suspendido un impuesto eléctrico. El PSOE y Sumar han decidido congelar la tramitación en el Congreso de la ley en la que el PP y Junts lograron incluir, antes de ayer fue cuando lograron incluir, una enmienda para dejar al 0% el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. Se trata de la ley por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que en esta semana se debatió en ponencia a puerta cerrada y que a priori iba a votarse en el día de hoy en la Comisión de Transición Ecológica que preside la exministra Cristina Narbona. Tras la aprobación del informe de ponencia con la enmienda del PP y Junts, la mesa de la comisión donde PSOE y Sumar tienen mayoría han convocado una reunión de última hora para aplazar sin fecha fijada la convocatoria de la comisión que se pretendía celebrar, como he dicho, en la jornada que está comenzando, hoy jueves. PSOE y Sumar congelan en el Congreso la ley en la que PP y Junts han suspendido un impuesto eléctrico. Esto es los titulares que hemos elegido en esta jornada y en el tiempo. En este día ya 12 de diciembre va a seguir haciendo frío. Quizá el día peor fue ayer, miércoles, pero va a seguir haciendo frío, como ahora repasaré. Decir que a modo general en el país se prevé que persista una situación de inestabilidad en el entorno mediterráneo, con abundante nubosidad y precipitaciones acompañadas de tormenta, que en esta jornada también se espera que afecten a Andalucía Occidental. Aunque con incertidumbre podrían ser fuertes o localmente persistentes en litorales de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, El Estrecho, Alborán y litorales atlánticos andaluces. Las temperaturas máximas aumentan en la mitad nordeste, notablemente en zonas del interior de Cataluña, mientras que en el extremo sudeste se darán algunos descensos y sin cambios en el resto del país. Las mínimas, por cierto, decir también que aumentan en Andalucía Occidental y en el extremo nordeste, como he dicho antes, de la península ibérica. Hoy son 18 grados, ya un poco más, 18 grados de máxima en Alicante, en Almería, 18 grados, 19 en Murcia, en Palma de Mallorca y también esos 17, 18 en Tarragona, como decía, en el noreste de nuestro país. Frío, mucho frío en Salamanca hoy. En Salamanca hoy van a llegar hasta los menos 5 grados. Menos 5 en Salamanca, menos 4 en Ávila, menos 4 también en Palencia, en Segovia y menos 3 en Soria y en Teruel. Abríguense porque el frío, como ven, ya estamos prácticamente en invierno y estaremos ya algunas semanas con estas bajas o muy bajas temperaturas. Hoy en Antes de que amanezca va a ser un buen paseo por los museos, especial Navidad que vamos a tener, vamos a recomendar con nuestra profesora María José Arnaiz, siempre desde esos apuntes, esos datos, esa información que nos lleva de la mano hacer 3, 4, alguna vez incluso 5 recomendaciones para algún buen plan que hacer en estas semanas navideñas, en este programa que ya comienza y que ya arranca de Antes de que amanezca.
Un día como hoy nació un personaje que quedó para el recuerdo. También en esta fecha moría alguien que permanecería en los anales de la historia. En Antes de que amanezca, no olvidamos a dos protagonistas de nuestra existencia. Hoy recordamos a
nació un día como hoy Luis Escobar Kirkpatrick, marqués de las Marismas del Guadalquivir. Nació un 12 de diciembre de 1908, autor teatral, director de teatro y actor español. Licenciado en Derecho y formado como periodista en la Escuela de Periodismo del Debate y relacionado con la alcurnia conservadora madrileña. Hijo de Alfredo Escobar y Ramírez, marqués de Valdeiglesias y propietario del diario La Época y hermano de José Ignacio Escobar. Asimismo, fue director del Teatro María Guerrero y dueño del Teatro Eslava, ambos en Madrid. Escribió comedias como La Cenicienta del Palace, Un hombre y una mujer en el 61, y dirigió dos películas, La honradez de la cerradura, con Paco Rabal como actor principal, y basada en la obra de teatro de Jacinto Benavente, y La canción de la Malibrán en el 51. En los 70, Luis García Berlanga le dio un papel en La escopeta nacional, sátira de las cacerías en tiempos de Franco. Su interpretación del marqués de Liguineche, dueño de la finca donde se daba la cacería, tuvo tanto éxito que dio lugar a otras películas, Patrimonio Nacional y Nacional 3. Comenzaba y se logró Escobar una carrera como actor repleta de interpretaciones memorables, casi siempre encasillado en el papel de aristócrata con tintes autoparódicos o en producciones que no siempre estaban a la altura de sus apariciones, como la que fue en el CIP. Cabreador. Murió un día como hoy Carlos Barral Agesta. Es conocido poeta y memorialista y editor, también político de nuestro país. Perteneció a la llamada generación del 50 y escribió toda su obra en lengua española. Al asumir la jefatura de la editorial Seix Barral, empresa familiar de libros de texto fundada por sus padres en 1911, le imprimió una nueva dirección como referencia literaria entre España y América, editando clásicos de la cultura progresista de los 50, 60 y 70. Creó con ayuda de Jaime Salinas, Bon Matí, un premio de edición de a escala internacional, el Formentor, además de Biblioteca Breve y el premio Barral de Novela. Se le considera uno de los artífices del boom latinoamericano por dar a conocer autores como Mario Vargas Llosa, Alfredo Brice, Echenique o Julio Cortázar. Dentro de su labor como editor, ha sido recordada como una marca infamante al haber rechazado Cien años de soledad de Gabriel García Márquez para su publicación. Como político, llegó a senador por Tarragona en 1982 y parlamentario europeo por el Partido Socialista. Falleció en Barcelona y en Calafell se encuentra una casa museo en su memoria. Antes de que amanezca siempre vamos a recordar cinco hechos de gran trascendencia que acontecieron en un día como hoy. Fíjense, un 12 de diciembre de 1584 en nuestro país el escritor Miguel de Cervantes se casaba con Catalina de Palacios. Un día como hoy, de 1804, España declaraba la guerra a Inglaterra por los tratados de San Ildefonso y Aranjuez con Francia. Un 12 de diciembre de 1898 en París, Estados Unidos y España firmaban el Acuerdo de Paz, tratado en el que nuestro país reconocía la pérdida de sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Fue hace más de 100 años, pero muy importante y trascendental en nuestro país. El Congreso, un día como hoy, de 1903, el Congreso aprobaba el proyecto de ley que establecía el descanso dominical. Y por último, un día como hoy de 1975, también aquí en nuestro país, Carlos Arias Navarro fue nombrado presidente del gobierno.
En Antes de que amanezca, nos acordamos de aquellos sitios que hoy celebran algo. Ciudades, pueblos, lugares del mundo. Estamos con vosotros. ¡Felicidades!
Hoy, 12 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Cobertura Sanitaria Universal, que se proclamó hace casi 10 años. Una celebración muy importante porque tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de que exista una cobertura sanitaria universal, así como sistemas de salud sólidos y autosuficientes. Y ello implica los siguientes requisitos. Por ejemplo, que las personas dispongan de centros de salud y hospitales cercanos y accesibles a los que puedan acudir ante cualquier problema o síntoma. Esto en muchísimos lugares del país no se da, infinidad. Que en los centros de salud y en los hospitales existan profesionales de la salud suficientes que puedan atender la demanda de pacientes con unos horarios y condiciones de trabajo dignos, y que las personas puedan acceder a los medicamentos que necesiten para sanar o curar las enfermedades. Así que quería destacarlo en primer lugar porque esto es esencial, Día Mundial de la Cobertura Sanitaria Universal. Esperemos que esto que vaya mejor. Siempre prefiero ser realista con estas cosas y decir, bueno, a ver si dentro de poco todo el mundo tiene una cobertura sanitaria universal. Bueno, es muy complicado, pero sí que los datos mejoren y que en países donde no se da esto, la situación tenga un cambio, que sean cambios significativos o haya una mejores intenciones, ¿no?, para que esa cobertura sanitaria exista para más personas en este mundo. Hoy también es el Día Mundial de la Disfagia. Se celebra esta jornada internacional importante porque el objetivo de esta fecha es dar a conocer, ¿no?, este trastorno que afecta a un porcentaje importante de la población y que consiste en la dificultad para tragar. La disfagia es la dificultad para tragar la comida y las sustancias líquidas de manera natural y por lo tanto necesita de la atención de un especialista. Es una patología que dificulta la llamada deglución de los alimentos y de ingerir sustancias líquidas debido a un daño o alteración del orden neurológico que afecta de forma directa a la cavidad oral, incluyendo la región faríngea, la laringe y el esófago. Así que, y se produce, quiero dar un par de datos, esto se produce, puede deberse a diversas causas, pero una de ellas es la llamada acalasia, la cual provoca que el esfínter no logre relajarse y no deja que los alimentos lleguen al estómago y en su lugar suban de nuevo a la garganta. Otro de los motivos que desencadenan el problema es cuando el esófago, por falta de coordinación, se contrae varias veces de manera involuntaria. Así que hoy es el Día Mundial de la Disfagia. Hay muchas personas en nuestro país que padecen este problema y a los que hoy nos acordamos y les mandamos hoy 12 de diciembre, 12 del 12, un cariñoso saludo y nos acordamos de todos ellos. Se celebra por último también el Día Mundial del Lince Ibérico, este animal tan nuestro y que hay que proteger. Día Mundial del Lince Ibérico y por último es el Día Mundial de la Neutralidad. En nuestro país, en esta jornada, lo están pasando bien y también van a continuar pasándolo bien. Es la fiesta de San Damas en Argelaguer, en Girona. Ahí está, hasta el próximo 15 de diciembre. Hay unas jornadas con un montón de actividades programadas en este pequeño pueblo de Girona, allí en el noreste de nuestro país, cerca de Cadaqués, muy cerca de Figueras, 415 habitantes, Argelaguer. A los que mandamos desde aquí un saludo, un abrazo desde antes de que amanezca Argelaguer. También lo van a pasar muy bien con Santa Lucía en Prats de Lluçanès, Barcelona. Ferias que empezaron en el día de hoy hasta el próximo 14 de diciembre. Prats de Lluçanès, fiesta de Santa Lucía. Ferias con actividades, presentaciones para todos los públicos, mayores y pequeños. Pueblo barcelonés de 2.700 habitantes. Repito, Santa Lucía en Prats de Lluçanès. Salimos de Andalucía para ir también de Cataluña, he dicho Andalucía, no, salimos de Cataluña, no de Andalucía, para irnos a Carabaña, en Madrid. Fiestas patronales igualmente de Santa Lucía hasta el próximo 14 de diciembre. Fiesta local en honor a esta santa, Santa Lucía, Carabaña, este pueblo madrileño que tiene en torno no llega a 2.000 habitantes, para hoy despedirnos en Brafim. Brafim es Tarragona. Allí es la fiesta mayor de invierno, la Mare de Déu de Loreto, que dicen, en una festividad que durará hasta el próximo 14 de diciembre. Brafim en Tarragona tiene 580 habitantes. continuación van a escuchar un audio, una respuesta del expresidente del gobierno de nuestro país, el señor Rodríguez Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, que gobernó nuestro país durante dos legislaturas, en algo que cuando le preguntan, miren, Zapatero, yo creo que con esto debería tener un poco más de cuidado, de decencia, de sensibilidad también, porque esa relación que tiene, ¿no?, con Venezuela, con Maduro, con este sujeto, el tal Maduro, presidente venezolano, y él, insisto, que ya no pertenece a la política del día a día, ya no está en nuestro en el gobierno ni en un cargo, digamos, muy relevante y trascendente, pero yo creo que Zapatero no debe olvidar que también es la imagen de un país. Todos los expresidentes del gobierno lo son. El señor González, Aznar, Zapatero, el señor Rajoy. Y cuidar un poco algunas relaciones. Y cuidar algunas respuestas que da. Evidentemente, por supuesto, y lo he dicho muchas veces, está en su libertad de contestar lo que considere. Y de relacionarse, por desgracia, también con quien considere. Pero nunca olvidar que fue presidente de nuestro país y que está representando siempre como expresidente a un pueblo, a una nación, a los españoles. Bueno, primero, escuchen lo que respondió en un debate que se dio esta semana en una televisión, fue en Telecinco, cuando estaban hablando de Venezuela, de las elecciones, con todo el follón y todo el debate que se dio allí, las pasadas elecciones venezolanas, sobre el señor Maduro. Vamos con ese audio, compañeros.
Es un demócrata,
de diálogo.
Es un demócrata.
Ha ganado muchas elecciones.
Bueno, ganó la última, desde luego, no.
La última está ahí, el debate.
No, está en las actas, y demuestran que ganó de calle.
Bueno, o sea, mire, yo lo he hecho una y otra vez. No.
Le pregunta Eduardo Indaes, director del periódico digital OK Diario. Le pregunta muy claro, ¿Maduro es un demócrata? Y en vez de, yo creo que un poco sería lo normal, pues mire, señor Maduro, ahora voy a ir con algunos datos muy claros. Se queda parado y dice, ha ganado muchas elecciones. Yo, cuando una persona sortea, evade tanto una pregunta y se escapa de esta manera sobre alguien, vamos a decirlo suave, de dudosa reputación, de dudosa fiabilidad, que tiene a Venezuela como está, insisto, y me voy a apoyar en unos datos que ahora voy a dar. A mí me deja temblando, la verdad. Un expresidente del gobierno, no solo que se niega a condenar y a hacer una crítica a lo que está pasando en Venezuela desde hace mucho tiempo, por desgracia, que le preguntan, ¿Maduro es un demócrata? Él no solo no dice nada, sino que responde, ha ganado muchas elecciones. Cuando organismos internacionales se están poniendo en duda esos resultados, especialmente las últimas. Eduardo Inda le contesta, las últimas no, las perdió, están las actas. Y luego Zapatero sigue como escapándose, se escabulle, le da una vuelta y dice, no, bueno, hay un debate, no es mi posición hacer de órgano electoral, hay un conflicto político. Oiga, de verdad, a mí esto me parece muy grave. Y repito, insisto, me parece muy mal, sobre todo viniendo de Zapatero, que no es el edil de un pueblo de aquí, de alguna localidad de nuestro país, o alguien sin importancia ni relevancia. Es el señor Rodríguez Zapatero, que ha estado 8 años al frente de del gobierno de este país, desde 2004 hasta 2011. La segunda legislatura no completó esos 4 años, pero bueno, casi 2 gobiernos que estuvo el señor Zapatero. Que responda así cuando le preguntan por Venezuela, por Maduro. Le preguntan, ¿es un demócrata? Porque yo no creo que... No es un demócrata el señor Maduro. No puede serlo. No nos ha dado motivos para pensar que sea un demócrata. Y esto es una respuesta sencilla y simple que se podría dar. Y Zapatero, en vez de decir esto, le preguntan por ello y le pregunta muy claro Eduardo Inda, y él dice, ha ganado muchas elecciones. Oiga, váyase por ahí, señor Zapatero. El legado de Maduro es personas asesinadas por protestar en las calles. Decenas de miles de heridos en esas protestas. Más de 20.000 detenciones arbitrarias. Centenares de medios de comunicación cerrados. 13.000 ataques a la propiedad privada. Más de 8 millones de venezolanos fuera de nuestras fuera de sus fronteras. Tiene una inflación que en 2013 era del 43,5% y casi 10 años después, datos del año pasado, hace un poco más de un año, repito, del 43,5% al 13.008, al 13.800%. La población en riesgo de pobreza extrema ha pasado de 2013 al 23% a casi triplicarse en 7 años. La producción de petróleo en millones de barriles, aquí que era un poco el fuerte, pasó de 2,35 en 2013 a menos de 10 años después estar en 1,45. Esta es la Venezuela de Maduro y la Venezuela con la que Zapatero se relaciona, y cuando le preguntan por ella tiene esta tibieza, tiene esta este encogimiento que se hace, este ser tan blando y esta forma de expresarse. Esta es la Venezuela de Maduro y a la que el expresidente del gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, parece, si no ver con buenos ojos, no hacer una crítica justa, objetiva, de lo que allí se está dando.
Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela.
¿Saben que Ikiki Cosmetics es mucho más que maquillaje? Y es que en todos los aspectos de la vida es necesario encontrar aquello que te completa. En Japón lo llaman Ikigai y en Ikiki les inspiró para crear tres líneas de labiales que se basan en conceptos tan distintos como la pasión, la naturaleza o la aventura. Los pintalabios de Ikiki son orgánicos, veganos y cruelty free. Encuentra tu propio Ikigai con Ikiki. Descúbrelo todo en ikikicosmetics.es.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés.
Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico,
escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609-2247-16.
Como prometimos hace unos días, no nos íbamos a despedir de 2024 y previo al parón de Navidad, que haremos la próxima semana, sin hacer un buen paseo por los museos para en estas jornadas. Y como solemos decir, donde pensamos y organizamos más si cabe en hacer algún enriquecedor y atractivo plan que nos aporte, que nos entretenga en las jornadas navideñas, recomendar alguna de las mejores exposiciones y muestras que podemos visitar. Buenos días, María José. Buenos días, profesora María José Arnaiz.
Hola, buenos Hola, buenos días. Efectivamente, vamos a recomendar cosas muy curiosas.
Sí, lo verás. Bueno, es la primera, nos vamos a dirigir a un lugar espectacular, a una muestra impresionante, estaba pensando yo cómo definir, pero es impresionante, también imprescindible, podría decir, es el Belén de Palacio, en el Palacio Real de Madrid, desde hoy jueves, que es 12 ya de diciembre, hasta el próximo 11 de enero. Casi un mes, sí, un mes prácticamente, Belén napolitano del Palacio Real, que se puede ver gratis, por cierto. Yo tengo algunas anotaciones que a veces incorporo en la introducción, datos, contexto, pero yo quiero que directamente, en este caso, María José Arnaiz, que tú eres la experta, nos cuentes cómo es ese Belén de Palacio, qué nos transmite, qué nos muestra y qué nos ofrece.
Bueno, el Belén de Palacio es una joya en todos los sentidos. Primero porque es el Belén, el núcleo de este Belén, del que se conservan, no llega al centenar de piezas, 80, 88 piezas. Sí. Lo trajo Carlos III para su hijo, el futuro Carlos IV. Luego es el Belén del Príncipe. Y lo trajo al dejar de ser rey de Nápoles, que fue Carlos VII en Nápoles, y ser nuestro Carlos III de España. Entonces se vino con este Belén, que son unas figuras que representan todo lo que ocurriría si Jesús hubiera nacido en el siglo XVIII y en Nápoles. Es decir, es que nace Jesús, pero en Nápoles. Y es muy interesante porque nace en esa época, que es el siglo XVIII. Y está lleno de detalles, pues desde ese sistema que tienen allí, de bajar una cesta desde la casa para que el panadero le ponga el pan y lo suban. O sea, detalles muy cotidianos. El pastor con búfalas, de las que se saca con su leche, se fabrica la mozzarella. Y todo lo que sería, bueno, un restaurante con un menú del día, todo lo que sería la vida en Nápoles, pero en el siglo XVIII, en 1700, que es cuando se pone esta tradición y es la que trae Carlos III, que luego tuvo tanto seguimiento y tantos otros nobles y gentes que copiaron y que hoy se sigue copiando, ¿no? Crear un Belén y representar toda esa escena donde casi que nazca Jesús está perdido entre todo lo que ocurre.
Es verdad.
Pero también ahí es muy interesante porque efectivamente nace Jesús, llegan los Reyes Magos que son grandiosos, con unos séquitos espectaculares, ¿no? Sí. Entonces este Belén es impresionante. Porque aunque actualmente, y lo que se expone son 200 y pico piezas, es decir, que el Palacio Real Patrimonio ha seguido encargando en Nápoles piezas para construir su Belén, uh-huh. al punto que hace unos años celebrábamos el aniversario de Carlos III y se hizo un Carlos III. Se construyó en Nápoles por artistas napolitanos. Carlos IV igualmente. Siempre se han añadido figuras actuales, pero hechas también en Nápoles con el mismo criterio, ¿no? Lo único pues que son más nuevas, pero igualmente napolitanas.
Sí, perdona, no sé si querías comentar algo más.
No, que querías que, bueno, yo hay muchísimo que comentar porque
claro,
cada año
hay tanto es creo que algún otro año lo hemos comentado, pero ¿tú qué dirías que es lo que más puede impactar al visitante o a ti? ¿Qué es lo que te resultó más llamativo de esta espectacular muestra que tiene un montón de cosas? Ahora te preguntaré también por las salas Génova, donde también las fuentes son protagonistas, pero de las figuras, de lo que allí se ve, ¿qué es lo más llamativo en tu opinión, María José? ¿O lo más a apreciar?
Bueno, te comentaré que cambió la ubicación el año pasado, que ya se bajó a las salas Génova,
sí.
Que están son una zona del palacio como que se terminó más hacia el siglo XIX para alguna boda de algún momento de la época de Isabel II. Y está abajo y está en dos salas. Entonces, el patrimonio conecta las dos salas siempre con algo, porque antiguamente estaba en columnas, en la antigua sala de alabarderos, en una sala enorme y ahora está en dos. Entonces, cada año lo dedican a algo. Y este año
¿sí?
se dedica a las fuentes de la granja. por su aniversario. Entonces,
cada año se dedica a algo en concreto.
Un tema. Hace unos años fue Cervantes.
Mira, ¿sí?
Y había muchos guiños al Quijote, la época de Carlos IV, Sabatini.
Qué bueno.
Siempre ha tenido como un tema. Entonces, en este caso, nada más. Bueno, la historia es Nápoles, te encuentras todas las figuras y todos los episodios que ocurrirían si viajáramos por el tiempo y apareciéramos en Nápoles, hasta la ropa tendida en las casas, la gente, bueno, entonces el restaurante con el menú di oggi, menú del día, en esta ocasión tiene judiones de la granja, o sea que la comida es típica, lechazo, lechona, judiones, todo lo que es característico de la granja. Eso los conservadores han estado haciendo las alubias, o sea, es que pues claro, hay que hacerlo todo a escala.
Todo.
Luego, todo. Han metido como hilo conductor, han metido un laberinto, el laberinto vegetal, el jardín laberinto que tiene la granja, conectando las dos salas. Y dentro del laberinto han puesto al Minotauro, en referencia al laberinto de Minos.
Sí.
Y el Minotauro, que era aquel animalillo que se devoraba a las doncellas, para el que Dédalo construyó el laberinto por orden del rey Minos, pero que fue, gracias al hilo de Ariadne, fue capturado por el héroe. Entonces, el Minotauro está en el laberinto, le persiguen y al otro lado está Ariadne soltando el hilo. O sea,
mira,
que hay una referencia
al
mundo clásico, a la cultura, a través de un elemento que está en la granja, que es el laberinto. Y luego tenemos la construcción de la fuente, impresionante, donde está el operario cerrando una tubería. O sea, es que no puede tener más detalle. Están los músicos con los Stradivarius de Palacio, que son piezas hechas con maderas. O sea, es exactamente igual que los Stradivarius originales que
tiene.
Hay
un trabajo ahí impresionante detrás,
y
¿no?
Bueno, espectacular. Patrimonio se reúne, lo han construido entre 20 personas, hay un director y varios directores, y dicen que en los ratos de desayuno van proponiendo ideas, y al final lo que han conseguido pues es verdaderamente es espectacular, ¿no? Aquí trabajan los talleres de pintura, de porcelana, de dorado y estucado, de cantería, de banistería, todos los departamentos que tiene de restauración patrimonio, todos magníficamente dirigidos y, bueno, perfectamente armonizados, con un resultado sorprendente. Es alegre, es culto,
es cuidado,
bueno,
sí.
Tiene las lecturas... Sí, bueno, exquisito. Tiene las lecturas que cada visitante le quiera hacer, ¿no? Por lo tanto, llega a niños, llega a eruditos, llega a ingenieros, arquitectos.
Claro.
Han hecho hasta el plano de la fuente, que lo ha dibujado el director. Bueno, es una verdadera maravilla.
Son dos salas,
muy
¿no?
recomendable. Y
son,
también...
Todas, son dos salas,
dos
¿no?
Salas
dos salas Génova, ¿no? Donde,
sí.
Sí, allí en...
En los salones Génova, dos salas. Y también hay un Belén curioso en Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid, que este año está dedicado, es muy diferente, pero lo hacen con las figuras de Olot y lo hacen belenistas de Olot. Pero es bonito porque se lo han dedicado a Antonio Palacios, que se celebró su centenario, su aniversario el año pasado, y lo han colocado el portal de Belén. Es una marquesina de metro la que hizo para la red de San Luis Palacios. Entonces, es curioso que el portal es una marquesina de cristal y hierro que hizo Antonio Palacios como acceso al metro. Así que también es muy sorprendente y es bonito.
Sin duda.
La gente, hay tantos belenes para disfrutar que
sí,
bueno,
al final
recomendamos
es...
estos dos por su diferencia quizás.
Es un buen plan, como decimos al principio, ¿no? Ir a ver alguno de los belenes tan maravillosos, no solo en Madrid, que se preparan, ¿no? En muchas ciudades de nuestro país, algunos más grandes, más pequeños, siempre cuidando el detalle, con más luces, pero es una de las actividades, ¿no? Más yo diría imprescindibles en estas fechas, ¿verdad,
sí.
María José?
Bueno, Valladolid, enfrente del Museo de Escultura, en el acceso, que también es un palacio del Museo de Escultura, sí. Tiene otro Belén napolitano impresionante, era de los hermanos
en
Castro.
Valladolid.
Y bueno, en Valladolid es de lo mejor. También es muy bueno de la Fundación Marc, vamos, el de la colección Marc, de los Marc, de Mallorca. Pero bueno, Palacio Real, patrimonio quiero decir, y el de el napolitano de Valladolid es exquisito. Lo que tiene el de Palacio, pues es que este año se dedica a la granja. Entonces es muy, muy interesante. Está lleno, lleno de guiños. El Carlos III, la escultura se ha reciclado convirtiéndola en Farinelli, que está ahí cantando disfrazado. Sí. Bueno, es verdaderamente sorprendente.
Sí, ¿cuánto tiempo? Esto a veces te lo pregunto, pero es por la magnitud y la importancia, el detalle, también son dos salas, como decía, todas las figuras que llenan dos salas Génova, ¿no? Allí en Palacio, ¿cuánto tiempo se puede tardar o tú crees que es un... para empaparte y para disfrutarlo bien de esta muestra, la primera que hemos elegido? ¿Una hora?
Bueno,
¿algo más de una
como
hora?
Hay mucha gente. No, quizás menos, porque tú vas pasando.
Tienes
hay mucha
que ir pasando,
gente,
¿no?
Te vas fijando. Claro. Eso depende de lo que te detengas.
Ya.
Sí, pero bueno, sí.
Bueno, vamos con la segunda. Recién estrenada y hasta el 4 de mayo. Ojo, en el Círculo de Bellas Artes. Max Ernst, surrealismo, arte y cine. Max Ernst, que nació en 1891, falleció en 1976. Bueno, pintor, escultor, dibujante, artista gráfico, poeta, o también incluso, por si esto fuera poco, dadaísta, surrealista, romántico, patafísico y humanista. Pues, María José, ¿cómo definir a este muy polifacético, completísimo artista? También, ¿dónde destacó más especialmente y qué nos vamos a encontrar en el Círculo de Bellas Artes?
Bueno, la apuesta del Círculo de Bellas Artes es la relación y una exposición totalmente inédita, sí, porque hace la relación de Marc Ernst como surrealista junto con el arte y el cine. Es que él era un amante del cine. Incluso hizo de actor en una película de Bruñel.
También.
Y hizo de actor, de jefe de ladrones. Fue un experto en cine, fue jurado de certámenes cinematográficos. Bueno, está muy relacionado el surrealismo con el cine. Recordemos que también Dalí, para Hitchcock, en una película que era Recuerda, le hizo los escenarios. Porque claro, en Recuerda pasan al psicoanálisis y a dormir al paciente. Y lo que sueña, ¿cómo lo puedes poner en una imagen real? Tienes que irte a un escenario surrealista, y eso, claro, lo hizo Dalí. Pues él también es un surrealista, dadaísta, como muy bien has dicho, un hombre muy polifacético, con una vida absolutamente también increíble, al punto que... Uy, perdón.
No,
al punto que él estuvo casado, no sé, bueno, y que yo he contado 4 veces, además de vivir con Peggy Guggenheim. Estuvo casado con una pintora al final de su vida norteamericana, pero anteriormente se casó 2 veces. Una vida, como ves, también surrealista.
Sí, sí.
Un personaje increíble, increíble. Es alemán, nació en Alemania, pero nació, como has dicho, a finales del siglo XIX y se trasladará, pasará por Londres, vivirá en París, acabará en Francia, irá a Estados Unidos. Bueno, es un pintor... un artista, el máximo representante junto con Dalí y Miró, pero sobre todo él es el representante del dadaísmo y del surrealismo. Esta exposición se celebra con motivo de la conmemoración del manifiesto surrealista de André Breton, y como se celebra su aniversario, pues se ha hecho esta super exposición que, bueno, está enorme, 6 áreas, y verdaderamente muy, muy especial, muy desconcertante, muy inquietante, como
inquietante
es el surrealismo
también. Sí, sí.
Y inquietante con, claro, es que el surrealismo, la gente debe saber que es, los artistas pintan lo que está más allá de lo real, es decir, por debajo de la realidad,
sí,
o bien un sueño o un sentimiento, un miedo, bueno, pues es surreal, ¿no? Es un movimiento que, bueno, de estas vanguardias, y él es, Marc Ernst, es uno de nuestros principales artistas de este movimiento, vamos, es, si uno piensa en el surrealismo, inmediatamente piensa en él.
He leído, o sea, que hoy en día que su vida y su obra parecen caleidoscópicas, extremadamente polifacéticas y a la vez inimitables.
Sí, ya te digo, inimitables. Es una vida absolutamente increíble.
Increíble, única.
Muy acorde con sí. Con su manera de expresarse en el arte.
Pues hasta el 4 de mayo.
Así que sí, sí.
Hasta el 4 de mayo, en el Círculo de Bellas Artes, sí, Max Ernst. Ahí está. También es una buena recomendación que hemos elegido y que quería María José también dar esas anotaciones. Y la tercera es irnos a la Fundación Juan March. María José, me decías que también quien quiera hacer un plan, quien quiera organizar, salir y ir con amigos, con familia, que tiene que ir a la Fundación Juan March, porque allí que nos vamos a encontrar.
Bueno, aquí tenemos la exposición. Esta, en cambio, se acaba en enero. Es Saul Steinberg. Un artista que nació en Rumanía y que es un artista errante, porque de Rumanía pasó a Italia. Bueno, él es arquitecto, se hizo la carrera en Milán. De allí luego pasó, viajó a Santo Domingo y luego se afincó en Nueva York, en Estados Unidos. Y es imposible de definir este genio de las artes plásticas, porque lo es un poco todo. Es pintor, es grabador. Él dice que él es un escritor con la línea, y la línea también puede expresar ideas.
¿Con la línea?
Con la línea, con el dibujo. Con un trazo, y es, la exposición es divertida, bueno, es sorprendente, increíble. Es un personaje, dice, yo no sé escribir, sé dibujar, ¿no? Entonces hizo las portadas.
Dibujar, decía.
Hay filosofía, sí, yo todo lo expreso, hablo con la línea, hablo con el dibujo, hablo con una pintura, pero domina todas las técnicas, domina el lápiz, domina el óleo, la acuarela, el collage, la fotografía. Es verdaderamente increíble, es un artista, tiene dibujos donde se hace la silueta, pero se está terminando de dibujar, o sea, también tiene un punto surrealista, pero surrealista poético. No inquietante y más agresivo, sino, bueno, es de verdad una absoluta sorpresa agradable, ¿no? Y una persona poco conocida, no está en los circuitos, pero es una apuesta que hace la Fundación Mar, que en esto es muy intuitiva y siempre brillante. Claro, la dirección de la fundación es un filósofo, entonces tiene una percepción del mundo que nos lleva a la delantera, ¿no? Y nos lo ofrece. Está muy 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 bien esta exposición, y como se termina el 12 de enero, no podíamos no hablar de ella, para que la gente que se acerque, que va a disfrutar.
Eso es la primera retrospectiva completa dedicada a Saul Steinberg, que es considerado uno de los artistas más destacados del arte de posguerra. También, según especialistas, tengo entendido que su trabajo se resiste a cualquier clasificación simple, y él mismo afirmó: no acabo de pertenecer al ámbito del arte, María José, de la viñeta o del dibujo para revistas, y el mundo del arte no sabe bien dónde colocarme. Así que...
Exactamente, no se le puede encasillar, es único.
No se le puede encasillar, es...
Es único, no se le puede meter en ningún cajón, no hay que perdérsela.
Merece la pena. Nació en Rumanía, falleció en Nueva York, Saul Steinberg. También es la tercera recomendación que hoy queríamos hacer en Paseo por los Museos con nuestra profesora, nuestra querida María José Arnaiz, a la que deseamos, volveremos a hablar en enero y en la segunda parte de la temporada, deseamos una muy feliz Navidad. Que el año 2024 termine de la mejor manera y empiece muy bien también 2025, María José.
Sí, para todos es lo que deseamos. Muchas gracias.
Lo que deseamos, gracias.
Y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
En Antes de que amanezca, nunca nos despediremos sin contarte algo que alimente tu saber. En nuestra sección, siempre hay algo nuevo que aprender, un día, una pregunta y su correspondiente respuesta.
Vamos con una curiosidad, el ¿sabías que ya va cerrando el programa de hoy? Miren, ¿sabían que en los humanos, en nosotros, tenemos 10 veces más bacterias que células? Jesse's got a plan, Jesse wants to run away. In any way she can, she'll go by car, she'll go by train. And she's slowly falling, lost and stolen, frozen still. She said these feelings, they haunt me, they're burying me. When all of your reasons, they tear over me. And I go half crazy when I look in your eyes. It shows me a past behind us. Hoy nos despedimos con Ray Bradbury. Escritor estadounidense, nació en 1920, falleció hace pocos años, en 2012. Murió este escritor de Estados Unidos, Ray Bradbury. Dijo una frase que decía esto: si escondes tu ignorancia, nadie te herirá y nunca aprenderás. Oh, anywhere but here, please take me somewhere new. And she's slowly falling, lost and stolen, frozen still. She said these feelings. Si escondes tu ignorancia, nadie te herirá y nunca aprenderás. Frase que nos dejó y con la que hoy ponemos broche y cerramos el programa de hoy, de Ray Bradbury, este escritor estadounidense que nació en 1920, que falleció en 2012 y con el que cerramos el programa este jueves ya 12 de diciembre. Volveremos mañana viernes, como siempre. Miguel Barderas en dirección técnica y servidor se despiden con un muy afectuoso saludo. Hasta mañana. Hasta entonces. Cuídense.
Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada lunes a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía.
Hola, soy Luis García Langa y nada, os quería felicitar las fiestas a todos los oyentes y a todo el equipo de Intereconomía. Desearos un 2025 pues muy bueno en cuanto evidentemente salud, economía, finanzas y en todo en general. Y nada, que espero veros y escucharnos el año que viene. Un fuerte abrazo a todos.
Hola, soy Patricia García de Macroyield y de ESIC. Os deseo a todo el equipo de Intereconomía y a todos sus oyentes una muy feliz Navidad y un 2025 lleno de alegrías.
Son las 7 de la mañana.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.